Bueno, vamos a hablar con alguien a quien quiero mucho, respeto mucho, trabajé mucho. Se nota ahí como un quilombo de fondo, es muy José Nicolini lo que está sucediendo. No sé dónde está, pero ya se lo vamos a preguntar. Me acabo de enterar que es antropóloga, pero por sobre todo las cosas, José Nicolini es fotógrafa, es reportera gráfica, es una de las tres grandes reporteras gráficas que tuvo y tiene las 12 de Página 12 con Constanza Nicolini, con Juana Gersa, pero es la gran fotógrafa del feminismo, con la que hemos compartido muchísimas cosas, muchas, especialmente corridas y represiones inolvidables, que ahora vamos a contar. Y está sacando un libro que está en la preventa, que ya lo puedo ver, y es un libro maravilloso, lleno de textos, de aventuras, y es lo que te va a gustar mucho, María, que es lista de viajes. Acabo de ver una lista de viajes que te va a encantar.
Me interesa,
de historias de mujeres y de unas fotos realmente maravillosas. El libro se llama Las que vencen, ya se puede comprar en preventa en el Instagram de José Nicolini o en algunos datos que les vamos a dar. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿cómo andas? Qué lindo verte.
Qué lindo. José, ¿dónde estás?
Ahora estoy en unas oficinas de Acumar. Acumar, que es la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, porque ahora vamos a salir a hacer unas notas, a cubrir unas cosas, así que acá estoy.
¿Unas cosas del Riachuelo?
Del Riachuelo, sí, yo estoy trabajando acá ahora, muy vinculada al Riachuelo.
Bueno, increíble, ves como siempre, como en aventura, José. José, contanos en dónde se puede comprar en preventa el libro para que la gente se pueda ir anotando.
El libro lo pueden encontrar en mi Instagram, que es José Nico, o también en el Instagram de Metaninfas, que es la editorial, en el Instagram de Lorena Fernández, que es la editora, o en el mail de lasquevencen@gmail.com. Pero si se meten en mi Instagram, ahí van a encontrar toda la data, toda la info.
Toda la info. Bueno, yo quiero contar un poquito de vos, porque, viste, María, que yo con las bebitas tengo como devoción. José es muy power, es muy guarra, pero para mí igual es Bebita Power, ¿no? Y la primera gran represión que compartimos juntas, esto es así, es una amistad trazada por las represiones, fue la del encuentro de Mar del Plata, que todas se habían ido, yo me quedé en la delantera porque dije, pues José no se puede perder esto, tiene que trepar. Ahora no me acuerdo dónde, José, pero recuerdo la sensación de decir, José tiene que ver esto y tiene que poder treparse. Entonces todas se iban por una columna como que intentaba esquivar el bardo, y yo dije, vamos, José Alvardo, porque tenés que vivir esto, es la primera cuatro de encuentro. Terminó con una represión que fue feroz, de parte de los neonazis, secuestrando mujeres y algunas integrantes, de hecho, de hijos en la Catedral de Mar del Plata, después llamando en el hotel con Marta Dillon al Ministerio de Seguridad para intentar liberar a las presas, volviendo con amenazas de neonazis, así que fue un encuentro tremendo, tremendo. Pero ahí, José, como que se selló algo a fuego, ¿no?
Y creo que fue muy poderoso ese momento. Ahí me di cuenta también que quería hacer eso y dedicarme a eso y tener las compañeras que tenía, que eran ustedes. Digo, sí, claro, esto lo podemos cubrir, lo podemos hacer si estamos todas juntas. Me acuerdo que estar juntas nosotras dos agarradas de la mano, yendo, o vos agarrándome la espalda cuando yo me subía también a las rejas. Fue como, no, fue algo muy increíble, la verdad. Y muy, muy difícil de decir, claro, esto hay que contarlo, hay que mostrarlo. Como que, fue mi primera cobertura para el suplemento de las 12, me la acuerdo, porque fue como, este es mi lugar, esta va a ser mi casa, y lo es, y lo sigue siendo, por suerte. Por las compañeras también que hay ahí, por ustedes también, y por ver cómo se puede contar todo esto, todo lo que estaba pasando. Así que,
bueno,
nada,
eso es muy impresionante, José, cuando lo decís, porque de hecho, en ese encuentro de Mar del Plata, que fue en el 2015, ¿no? Bueno, hoy la consigna del programa es tenerla clara, y se vio venir una avanzada neonazi, fascista, que en ese momento otros sectores políticos no lo veían, que nosotras lo vimos, lo contamos, teníamos esta sensación perturbada de tener en claro algo que no se veía, y de un encuentro que además salvo, y por eso nombré especialmente además a las compañeras que lo han cubierto, pero y muy pocas personas, que no era mirado, ¿no? También compartimos Chaco, que además yo me acuerdo diciéndole, a José no la tocan, yo la, o sea, nunca hubiera ido tanto al quilombo si no era por... no decir, a José no la toco ni peleándome, pero la sensación en Chaco, que la conté muchas veces, es de un encuentro que no era mirado por nadie, porque ahí no estaba ni la falsa visión de que te miran por los balcones, que por los balcones no se entera nadie igual, pero que no había cámaras ni había gente mirando, entonces que lo hacíamos realmente para nosotras. Una gran anécdota del encuentro de Chaco es que vos te alquilaste una motorhome y te fuiste en casa rodando, o sea, eso ya habla de vos.
Nos fuimos con unas amigas, resolvíamos traslado y casa al mismo tiempo, íbamos de un lugar para el otro con la casa rodante, espectacular. Sí, otra gran aventura esa. Además de ese encuentro, que fue para mí uno de los encuentros más poderosos a los que fui, más power, como todas las comunidades indígenas, todas las compañeras de todos los lugares, como yendo y encontrándose ahí, el de Chaco para mí fue también un encuentro muy especial, la verdad.
Completamente.
Como lo va a ser ojalá ahora el de San Luis, espero.
Completamente, eso espero. Y vos llegando en casa rodante y las aventuras del viaje, llegar a las que vencen. Me acuerdo, estaba Lolita, una representante indígena de Guatemala, sí. Había mujeres mapuches, fue muy fuerte eso. Y parte del viaje es tu viaje, porque decir en el casa rodante es parte. En las que vencen, ya empezás contando cómo haces la lista para el bolso, qué pasa con la moto y cómo llegás a ese señor que te dice: acá vive una señora que vence, ¿no? Y esa palabra de ser las vencedoras y no las vencidas. ¿Cómo es armar este libro también con la trastienda, que no es solo a dónde llegás, sino tu forma de llegar a los lugares?
Es que tampoco sabía muy bien a dónde iba a llegar, la verdad. Fui un poco de la deriva. Armé la moto, puse lo que tenía que llevar, que eran cosas muy bajas. Lo que entra en una moto, en las alforjas de una moto, que es muy poco, pero lo que sí entra es la cámara de fotos y mis cuadernos y un grabador. Como antropóloga, como periodista. Entonces, me fui al viaje. Y ahí preguntando, la verdad que preguntando se llega a un montón de lugares. Y yo preguntando a las mujeres que curan, primero pregunté, una señora que cure acá, y primero me llegaron con la enfermera del lugar, del pueblo. Era un pueblo en Entre Ríos, si no me equivoco era Ubajay. Y el señor me dijo, sí, la enfermera vive acá cerca. Yo le digo, no, pero la que cura el empacho, la que cura el susto, la que cura el mal de ojo. Ah, la señora que vence, me dice. Y yo es la primera vez que escuché esa palabra, nunca había escuchado. ¿Qué significa que vence? Y ahí es cuando llego a Susana, a una de las primeras mujeres, que me reciben en su casa, y me dice, bueno, ¿qué querés saber? Me dice, no, que me cuentes un poco cómo es esto de curar el empacho, de curar el mal de ojo. Y me dice, que ella cura hace mucho tiempo, y que ella vence. Se llama vencer porque lo que significa es, se vence la herida, se vence el mal, se vence la carne. Porque ella dice que, por ejemplo, en una desgarro, la carne se abre y venciendo la herida se vuelve a unir. Y hay términos muy lindos que yo fui recolectando. Uno de ellos es la simpatía. Ella me dice, ¿y se hace una simpatía? ¿Qué significa una simpatía? Es hacer un procedimiento especial que puede ser una oración, que la mayoría de las oraciones son oraciones católicas, invocando a la Virgen, y además hace un procedimiento que puede ser o coser una tela para unir un desgarro, o poner carbones en agua para curar el susto, o granos de maíz para curar el empacho. Hay muchísimos procedimientos, y lo lindo es cuando yo fui recorriendo, yendo de pueblo en pueblo, preguntando por las señoras que vencen, y hay una señora que vence en cada pueblo, una, dos, tres, y entre ellas me iban llevando de una a otra. Por eso te digo que el viaje no tenía un destino fijo, sino que ellas me fueron armando el viaje, armando el recorrido. Los procedimientos son muy similares, cada una tiene su secreto igual, y el secreto no se cuenta. Ella me dice, yo te puedo mostrar, te puedo curar, pero no te puedo contar mi secreto. Porque los secretos se pasan de generación en generación, en una fecha en particular, también tiene todo un ritual alrededor. Entonces, fue descubrir también todo ese mundo, que yo no conocía un poco, porque siempre tenemos un familiar, una abuela, una tía, que te cura el empacho, ¿no? Que te cura el mal de ojo, pero encontrar todo ese universo simbólico, todo ese mundo, y más que nada en el litoral, porque yo recorrí Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que es muy rico en misterios, en secretos, en todo este mundo de la magia también, por decirlo, ¿no?
Totalmente, bueno, y que hay además grandes, grandes mitos como el gauchito Gil, por supuesto, pero que muchas veces solo se habla de eso y no de esto, de la sabiduría de las mujeres, que tanto tiene que ver, José, con la historia de las brujas, con esa sabiduría que tiene un poco de saber, un poco de magia, un poco de percepción de la persona de la que lo hace, digamos, ¿cómo limpias vos estas mujeres que vencen, que además es una palabra tan hermosa, con la historia de las brujas y de la demonización del saber femenino?
Y bueno, mucho lo que me decían ellas es que estos son como conocimientos secretos, que van en los caudales un poco de lo secreto, que no salen a la luz primero también porque se desmerecen de alguna manera, porque la medicina oficial de alguna manera desmerece también este tipo de prácticas, ¿no? Como quedan relegadas. Y por otro lado me decían que, como me dicen que los, ya me decían, las antiguas también quemaron muchos libros que antes había con estos conocimientos, se quemaron, pues se tuvieron que quemar, porque quizá eran símbolos como, y modernamente de brujería, ¿no? Entonces ellas me decían, mis abuelas tenían los libros, y esos libros ya no están más, esos libros se quemaron, y se quemaron por miedo. Y no sé muy bien a qué se refiere, en qué época y por qué, ¿no? Esos libros ya no tenían que circular, esos conocimientos no tenían que circular. Yo creo que también es una competencia eso con la medicina más hegemónica, que demonizaba este tipo de conocimientos, este tipo de prácticas, que yo creo que hoy día vuelven a aparecer, se vuelven a revitalizar, se sabe, bueno, que lo que dicen ellas también muchas veces es que una para curarse tiene que tener fe, ¿no? Tiene que tener fe en el procedimiento. Y es un poco lo mismo que la medicina occidental. Uno para curarse tiene que tener fe en la medicina, tiene que... Y el concepto es el mismo, ¿no? El concepto del curarse es eso, es confiar, en eso, confiar en el procedimiento de las brujas y de las que vencen, o por otro lado, confiar en la medicina que uno está eligiendo. Entonces, es una misma práctica, si tiene cosas muy similares. Y lo mismo, ellas cuentan siempre, perdón, lo último, ellas cuentan siempre que ellas aprendieron para curar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Como ese manto protector también de las mujeres, de las abuelas, de las madres, que para curar a sus hijos del empacho tenían que recurrir a estas prácticas y muchas veces también a los yuyos que ellas conocían. El conocimiento que ellas tienen de toda la medicina, de todos los yuyos, de todas las plantas, es inmenso, es enorme. Y no está sistematizado, claro, son conocimientos que se van transmitiendo.
Es una belleza el libro, realmente las fotos, le cuento a la gente que José es una fotógrafa maravillosa y son unas fotos preciosas del litoral y preciosas de los detalles, pero además donde escribí, José, que ahí sí, como siempre hicimos equipo, nunca te había leído. Al azar leo, día 14, me despierto a las 7:30 y salgo una hora después. Me pido un café en la panadería y voy a sacar plata. La fino charlo con un camionero que me recomienda tomar la ruta 2 porque está nueva y es muy linda. Me lo cruzo antes de salir del pueblo y me dice, te pueden subir fotos a internet, pero lo que ven los ojos es lo mejor, ¿no? Y me paro acá, José, porque recuerdo de hecho en Chaco ser la primera persona que me enseñó a buscar calles con el GPS y yo te decía, bueno, claro, yo soy de la generación que pregunta. Esta es una época en donde subimos todas las fotos, pero miramos poco. ¿Cómo combinás vos, siendo muy joven, que te sirve el GPS, pero te dijiste, ¿no? Preguntando se llega. La idea de la pregunta se está perdiendo ahora que los mapas te indican todo, y de poder sacar fotos y a la vez mirar con los ojos.
Y yo creo también a los lugares secretos se llega preguntando, ¿no? Como no hay ninguna revista de turismo, no hay ningún GPS, no hay ninguna página de internet que te diga qué lugares ir o te dice los lugares más turísticos. Yo he descubierto lugares en el litoral muy únicos y que la gente del lugar conoce, que son también pequeños secretos, que preguntando y además con confianza, ¿no? Porque yo cuando iba viajando me quedé en la casa de muchas de las señoras, me quedé en casa de gente y ahí de a poco hay algo que se necesita tiempo, ¿no? Tiempo para la confianza, tiempo para un poco el tiempo del trabajo de campo, un tiempo más etnográfico, más antropológico, es que uno tiene que estar, ¿no? Tenés que estar ahí, tenés que pasar el tiempo, tenés que compartir, tenés que contar cosas tuyas también, ¿no? Es un ida y vuelta, porque no es muy extractivista, uno va, yo no fui solamente a extraerles conocimientos, sino también a compartir mis dudas, a compartir mis propias dolencias, mis propias búsquedas, y en ese lapso de confianza es cuando se genera como un abrirse y mostrar esos secretos, como eso es lo que decís vos, esos pequeños lugares a los que fui, bueno, contarme de quizá la otra señora, la otra bruja, pero me lo contaban después de conocerme, porque no me iban a mandar si no me conocían, ¿no? Como... Y algo también muy particular es que yo al principio empecé viajando con el GPS, después me di cuenta que el GPS me comió todos los datos del celular, entonces tuve que apagarlo, era como, ah, claro, no, esto es imposible. Aparte yo me iba en carpa y bolsa de dormir, no es que tenía uno, muchas veces caía en algunos hospedajes o en la casa de alguna señora donde podía cargar todas mis baterías, pero no tenía acceso a veces a electricidad o a cargar todo el tiempo, entonces ahí tuve que empezar a aprender, yo misma aprendí cómo viajar preguntando, Algo que quizá antes no hacía, pues la comodidad de tener un GPS, de tener un celular, de tener un buscador, a ver qué lugares ir. Y después aprendí, no, hay que preguntar. Por una cuestión también técnica, de que ya no tenía internet.
Me encanta, José, lo siento como una victoria de vieja y de analógica, ¿no? Que termine venciendo la pregunta. Y acá, en el día 18, viene la pregunta del millón. ¿Viajás sola? ¿No tenés miedo? No. ¿No tenés miedo de viajar sola, José? ¿Y por qué sigue siendo una pregunta tan fuerte para las mujeres que viajamos solas?
Sí, es que siempre se nos metió mucho miedo, ¿no? A las mujeres que viajábamos, como esa pregunta, decir, ¿no tenés miedo? ¿Por qué viajas sola? ¿No venís acompañada? Yo a veces me miraban ahí y me decían, bueno, ¿y el chico dónde está? ¿Con quién venís? O muchas veces a mí misma me confundían con un varón, porque les costaba la idea de que yo, mujer, esté viajando sola, además de que quizá tengo un aspecto un poco varonil muchas veces, y más con la campera de moto y todo, era como, me miraban, lo primero que pensaban era que era un varón. Y después cuando me encontraban y era una mujer, había un poco de sorpresa en eso, ¿no? Y la verdad que yo no tengo miedo en viajar, es algo que me gusta y prefiero no tenerlo miedo, si no, no lo haría, ¿no? Pero hay que tomar recaudos igualmente. Vos viste que al lado de eso hay un cuchillo, la foto de al lado.
Sí.
Es algo que quizá, no tenía miedo, pero por las dudas tenía
unas herramientas. Ibas cuchillera, era
cuchillera, no para nada, imagínate que era para, era lo que tenía herramientas de moto, tenía cosas, pero claro. Bueno, muchas veces sí, por momentos uno teme, pero bueno, es parte también del viaje, de la aventura, pero también hay que
tener
en cuenta
que... José, que me parece interesante, este año me perdí en medio de un viaje, en medio de la noche... ¿Una teme cuando hay situaciones de riesgo, de peligro o de varones que les podés intuir alguna sensación de acoso o alguna situación más pesada que también una tiene calle y sabe que puede ser que puede tener miedo al robo? ¿O una le tiene miedo a una intemperie porque nunca está en la intemperie o en la noche o en la soledad, ¿no? Que son dos cosas distintas, porque en una sabes que es un miedo real y que ese miedo te defiende de algo que puede suceder. Y la otra es que estamos con tanto miedo que ya no tenemos relación con la intemperie, ¿no?
Bueno, eso es, por un lado es lo que vos decís, por un lado quizá hay un miedo al otro, al otro quizá masculino, al otro varón, ¿no? Ahí afuera, que quizá una va aprendiendo cómo manejar ese miedo y cómo tener recaudos y cuidados, siempre hay que tener cuidados. Pero hay otro que es el temor, ese miedo a eso, a la noche, ¿no? Al oscuro, a... Me pasó, bueno, en el libro cuento un día que estoy sola en un camping, no me acuerdo si en una parte de Misiones, no me acuerdo dónde, donde había una cascada también al lado, un ruido constante, y que se era una noche muy oscura y se había cortado la luz en el camping. Yo la única persona que estaba en el camping. Y era de repente escuchar los ruidos de la noche, que también era esa cascada que al principio pareció muy linda cuando la vi de atardecer, pero en la noche era un ruido constante... Y ruidos también, alrededor había ruidos míos, que eran los ruidos de la selva, los ruidos de animales que iban pasando. Y es ruido mucho, el miedo que te da por no conocer todos esos sonidos, ¿no? Estamos tan ajenos quizás al mundo y uno está tan deprestado ahí un rato que te da mucho miedo. Y yo ahí me acuerdo de dormir con el termo de agua al lado, agarrada, no sé, por las dudas, igual no sé de qué me iba a defender con un termo, pero bueno, recuerdo eso, de no dormirme, y cuando me dormí abrazada al termo, pero por miedo a la noche, ese sí, esos miedos también están, y son más fuertes a veces, son más profundos, pero son un miedo a lo desconocido, ¿no?
Bueno, eso la verdad que me parece muy impresionante, porque en varias experiencias que tuve este año lo que me doy cuenta es eso, ¿no? Que miedos que son reales, pero que especialmente nos acuden a las mujeres, el miedo a los otros, a la violencia, ¿no? Al abuso, nos privan del miedo más profundo, que es el miedo a la noche. Acá llegué al pedacito que nombrás y lo voy a leer. Día 21. Me levanto de la carpa para hacer pis. No hay luna y está todo muy oscuro. El sonido de la cascada me da escalofríos y el bosque se me cierra alrededor. La casa de los cuidadores está muy lejos y no se ve ninguna luz. Me meto de nuevo en la carpa, sigo escuchando ruidos y tengo miedo. Los ruidos de la selva. Hoy me pican más las ronchas. Por las dudas, me dejo cerca el termo y la linterna. Mejor intento dormir. una cura contra el insomnio. Y unas fotos realmente, José, que son... muy, pero muy impresionantes, porque sos una fotógrafa realmente excelente, de las mejores fotógrafas de la Argentina, y no vamos a decir que hay una sola mirada menos femenina ni feminista, pero sí realmente hay una mirada que no era la mirada convencional del reportero gráfico en la Argentina, que no era la mirada de quienes general sacaban los premios o los reconocemos, y yo que soy muy, digamos que amo, para mí el trabajo de escribir es un trabajo acompañado de una fotógrafa y de un fotógrafo, porque soy de esa escuela y amo el trabajo de la fotografía, pero aún así había una mirada que era una mirada única y masculina, ¿no? Tu mirada es otra mirada también con todo esto que estás contando. ¿Qué cosas tuviste en cuenta en las fotos y cómo te gustaría que se miren este trabajo fotográfico?
Bueno, gracias por todo esto que decís, Lu, me encanta. Y traen, digo lo mismo, trabajar con periodistas para mí es lo mejor, lo que más me llena, lo que más me interpela. La fotografía no viene sola. Entonces, y justamente eso es lo que más me interesa a mí como fotógrafa. A mí no me interesa la foto sola o el fotón. A mí me interesa más contar una narrativa, ¿no? Pensar que también no son, son fotos que uno va recolectando a través de un viaje, pero vienen acompañadas de texto, de experiencias, no se hacen solas. Estas fotos llegué por los testimonios que me compartieron también las mujeres, los lugares a los que me mandaron. Entonces, es, siempre la foto para mí es un espacio compartido y un espacio de búsqueda, ¿no? No es la fotógrafa sola que va, también hay mucha gente, mismo también en un libro, ahí di cuenta de que no solo en el momento en producir material estás rodeada de mucha gente, sino que en el momento después de hacer un libro hay mucha gente alrededor que trabaja. Entonces quizá el nombre aparece mi nombre, pero hay muchos nombres que están atrás. Primero el nombre de la editora, que es fundamental, que es Lorena Fernández, pero también una gran diseñadora, un gran colorista, una traductora, una correctora de texto, que bueno, es mi hermana Fer, que vos la conocés.
Periodista.
Claro, que ella también me ayudó mucho en pulir esa escritura, ¿no? Y entonces hay mucha gente.
Se nota la mano de Fernanda, que es muy talentosa, sí, en la belleza también de cómo está planteado el libro.
Sí, por eso digo, no es un trabajo, no es mi trabajo sola, que sino es un trabajo de un montón de gente en el viaje, durante el viaje y también después, que es lo mismo lo que nos pasa a nosotros como periodistas cuando vamos juntos a hacer una cobertura. El trabajo es conjunto y siempre para mí esa es la clave, que es un trabajo conjunto y que yo aprendí de su mirada también, aprendí de su manera de acercarme a los temas, de pensar los temas. Ustedes para mí fueron una gran escuela, también el suplemento Las 12 y ustedes como periodistas fueron mi primera escuela, así que es producto también de toda esa trayectoria en la que están mucha gente y mucho aprendizaje.
Hay una foto que una mujer que claramente se le ve como guaraní en medio de la selva con una remera que dice love en inglés, es Bonifacia Pindotti, y dice: en esta comunidad vivimos 15 familias, hay mujeres que preparan los remedios, el árbol pipí es para dolores musculares, se encuentra en el monte, se saca la raíz, se pela y se mezcla con aceite y se pone en el cuerpo, cura los músculos, el árbol para curar la tos se llama anchico, el de la diarrea pitanga, ¿no? Está lleno de secretos y de potencialidades el litoral, que es de las partes además más olvidadas de la Argentina.
Sí, sí, sí.
Hay parte de eso. Y por último, José, también contás una parte de los incendios que azotaron Corrientes, Córdoba, Rosario, San Pedro y otras partes de la Argentina. Contame cómo los viste y bueno, ¿qué sentiste ante esos incendios?
Y yo me encontraba con ellos en el medio de la ruta. Es muy loco ver cuando uno atraviesa Corrientes. La ruta en Corrientes es una ruta además muy ventosa, ¿no? Que fue a mí es una parte también que me daba miedo porque había muchos camiones. Mi moto es una moto chica, es una 125, entonces es una moto que se movía bastante. Pero lo que veía alrededor era que eran todas plantaciones de pino. Y claro, y una chispa en eso, porque no era como el paisaje, después que entré al paisaje de Misiones, que hay muchas más reservas, muchos más lugares cuidados, reservas municipales, provinciales, reservas privadas, y entonces hay una variedad de fauna nativa, y es otra el ambiente, sino que en Corrientes, bueno, es la mayoría es pino, porque están casi todas las madereras ahí, es la industria más una de las industrias más importantes de Corrientes, pero lo que también te das cuenta es que generas mucho incendio. Entonces, imagínate que yo fui en primavera, no es la época de más incendios, pero igualmente en la ruta, cada diferentes tramos uno ve que hay bosques incendiándose. Y eso es impresionante, yo nunca lo había visto así tan cerca, ¿no? Y tan frecuente, era sorprendente también la frecuencia en la que un pequeño bosque de pino se prendía fuego. Y bueno, duro.
Duro. Bueno, el libro, José, para terminar, Las que vencen, está editado por Metaninfa, lo pueden conseguir en el Instagram de José Nico, en el Instagram de Metaninfas, el 20 de agosto se lanza al público, pero ya está la preventa, y les recomendamos muchísimo este libro con tantos secretos y tan bellamente escrito y fotografiado, realmente unas imágenes pero preciosas. Muchísimas felicitaciones, José, y muchas gracias por la entrevista.
Bueno, no, muchas gracias a vos. Un placer también estar en este espacio y charlar con vos es siempre muy, muy lindo. Así que gracias.